Cada día, miles de negocios como el tuyo enfrentan miedos como perder ventas porque el efectivo es la única forma de pago que tienen. Pero hoy, esos miedos no van más. Existen varios medios de pago que tu negocio puede tener, como código QR, link de pagos, datáfono digital y más. Conócelos y descubre cómo funcionan en www.bancodebogota.com/medios-de-pago. De miedos de pago a medios de pago. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Bueno, hemos regresado una vez más con nuestro programa La Pola Constitucional y le damos la bienvenida muy especial a todas, todos y todes a este programa del Semillero Jere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar de manera súper especial a nuestra súper invitada de hoy, la doctora María Camila Correa, que nos va a estar acompañando en este programa tan especial. Hola, doctora María Camila, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nos alegra mucho tenerla hoy con nosotros. Quiero aprovechar también para recordarle a todos los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y además Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros en particular como Semillero Jere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Alejandro Oviedo y nuevamente bienvenidos a todos a La Pola Constitucional. Entonces quiero empezar contándoles un poco acerca de nuestra súper invitada de hoy. La doctora María Camila Correa es profesora principal de la carrera y coordinadora del área de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra universidad, la Universidad del Rosario. Es además coordinadora del Observatorio de la JEP, Observa JEP, y miembro adherente de la Red ALAS. Además, es coeditora de la revista Ius Género América Latina, IGAL. Es una abogada con opción en literatura de la Universidad de los Andes, de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Tiene una maestría en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y una maestría en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, además que es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, ya habiéndolas presentado, les vamos a contar un poquito acerca del episodio de hoy, del súper tema que estamos tratando. Como ustedes posiblemente saben, y si no, pues aquí estamos para contárselos. Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de abrir el macrocaso 011. Este caso va a empezar a investigar todo el tema de la violencia basada en género en el marco del conflicto armado y de todas las conductas y las actividades que se ejercieron para ser precisamente las personas que cometieron esos delitos victimarios y las personas que lo sufrieron víctimas de este tipo de violencia por todas las actividades que giraron en el marco del conflicto. Entonces, ya teniendo este contexto, yo quisiera empezar preguntándole, doctora María Camila, ¿qué significa la violencia basada en género que se va a investigar?
Gracias, Alejandra. Bueno, esa es una pregunta muy importante para iniciar, digamos, este episodio de este maravilloso podcast. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Según el auto de apertura del caso 011, el tipo de violencia que se va a investigar en el marco de este macrocaso es aquella violencia basada en género contra las mujeres y lo que la jurisdicción ha establecido como violencia basada en prejuicio contra personas de orientaciones e identidades de género diversas, pues orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Digamos que yo ahí me alejo un poquito de esa definición o de esa comprensión que hace el auto. Yo considero personalmente que la violencia de género es, valga la redundancia, el género. La violencia contra las mujeres es una especie de violencia de género y la violencia contra las personas LGBTIQ+ es otra especie de violencia de género. La sensación que da leer el auto es como que están separando como si fuesen dos tipos de violencia distintos, y si bien esos dos tipos de violencia distintos son ambos una manifestación de una violencia basada en género, bien sea por el sexo asignado al nacer, en el caso de las mujeres, o bien, digamos, por transgredir los roles tradicionales de género en el caso de las personas LGBTIQ+.
Listo, y es importante hacer también esa distinción o esa definición para que quede claro el concepto, porque muchas veces las personas tienden a pensar que la violencia basada en género es únicamente la violencia contra las mujeres. Entonces, conocer que también existen ese otro tipo de manifestaciones de violencias hacia otro tipo de personas por causa del género, incluso de la identidad de género en particular, como es la intención de la JEP investigar en el marco del conflicto armado con este nuevo macrocaso, es chévere que lo conozcamos, es bueno que lo sepamos y que aprendamos que la violencia contra la mujer, por ejemplo, no es lo único que se nos podría venir a la mente cuando estamos hablando de violencia de género. Ahora, doctora, yo quisiera preguntarle, ¿qué significa que la JEP haya abierto un caso sobre este tema? Es decir, ¿qué actividades van a hacer? ¿Qué es lo que pasa ahora que se abrió?
Bueno, yo creo que tiene dos significados importantes. Uno, en términos políticos y simbólicos, está mandando un mensaje claro de que a las mujeres y a las personas con identidad y orientación de género diversa en el marco del conflicto armado las violentaron por ser lo que son. Estamos superando años y años enteros de historia en la que a nivel mundial en los conflictos armados se había invisibilizado este tipo de violencia, y creo que la JEP es pionera en poner la lupa sobre todo en las violencias, distintas violencias contra las mujeres distintas a las violencias sexuales, y además poner la lupa en las violencias contra personas LGBTIQ+. Entonces creo que tiene una importancia enorme que este caso se haya abierto. Se está reconociendo que lo que pasó en el conflicto armado en materia de violencias basadas en género fue una constante, fue una forma de hacer la guerra, y creo que es una visibilización clara de este tipo de violencias, incluida la violencia sexual, que ha sido invisibilizada constantemente en la historia de los conflictos armados. Si uno se remite a los tribunales de Nuremberg, a los tribunales de Tokio, no hay mención a las violencias sexuales ni siquiera, y luego Ruanda y Yugoslavia avanzan muchísimo y son, digamos, precursores estos tribunales para el análisis de la violencia sexual, y eso generó en su momento que hubiese jurisprudencia sobre la cual la Corte Penal Internacional pudiese pronunciarse, como es el caso reciente de la sentencia Onwen, en el que se hace referencia a violencia reproductiva contra las mujeres, un tipo de violencia también sumamente invisibilizado en la guerra, pero además que también ha sido un tipo de violencia muy constante en el marco del conflicto armado colombiano, la violencia reproductiva intrafilas, pero también violencia reproductiva perpetrada por todos los actores del conflicto. Así que en ese sentido creo que es muy importante que se haya abierto este macrocaso, y es muy importante el mensaje que le manda a la sociedad, y en últimas podemos decir que es el resultado, digamos, del trabajo del movimiento feminista y de las organizaciones sociales que solicitaron desde el día uno la apertura de un caso nacional o macrocaso en este sentido. Ahora bien, ¿qué va a pasar? La JEP entonces va a iniciar una etapa de acreditación de víctimas y de, digamos, instrucción del caso, por decirlo así, en la que hay, digamos, audiencias tanto con víctimas como con posibles victimarios para establecer los hechos, para entender, digamos, quién los cometió. En algunos escenarios hay, digamos, una especie de reconocimiento adelantado. Y luego de eso, cuando la gente, digamos, ya tenga toda esa información, lo que debe hacer la sala de reconocimiento es construir lo que se ha denominado como el autodeterminación de hechos y conductas, que es una especie de escrito de imputación. Y sobre eso es que los comparecientes que estén siendo acusados de la comisión de algunos de estos delitos o de todos deben hacer el ejercicio de reconocimiento. En ese sentido, hacen el ejercicio de reconocimiento y dependiendo de lo que reconozcan, van a uno u otro lugar del tribunal. Entonces, con base en el reconocimiento, la sala de reconocimiento elaborará la resolución de conclusiones del caso, en la que le dice al tribunal, bueno, estas personas reconocieron esto, estas no reconocieron nada, etcétera. Entonces, si reconocieron todo, van inmediatamente a la sección de con reconocimiento del Tribunal para la Paz, en donde se le impondrán las penas propias del sistema. Si hay un reconocimiento tardío, hay, digamos, unas penas que ya no son, digamos, las sanciones propias, pero son unas sanciones menos punitivistas, y si no hay reconocimiento en ese momento en la resolución de conclusiones, lo que sucede es que esos casos pasan a la unidad de investigación y acusación, que debe iniciar un juicio adversarial ante la sala, la sección con ausencia de reconocimiento del Tribunal para la Paz. Este es, digamos, como el camino que está establecido en la ley de procedimiento, pero además es el camino que hemos visto que han seguido los macrocasos que están más avanzados en la jurisdicción, como lo son el caso 001, comúnmente llamado secuestro, pero que realmente se llama graves privaciones de libertad, toma de rehenes, etcétera. Y el 003, comúnmente y mal llamado falsos positivos, que son muertes presentadas como bajas en combate por parte de la fuerza pública. El 001, digamos, el centro, digamos, de responsabilidad recae sobre las FARC. En el 003 es perpetrado por fuerza pública. Estos son los dos casos que más van avanzados en el centro de la jurisdicción o en el marco de la jurisdicción, y hemos visto que han seguido este recorrido. También va a depender un poco las decisiones de priorizaciones internas que quizás tome la propia sala de reconocimiento frente al 011. Quizás, aquí estoy hablando sin conocimiento, haga una priorización territorial, una priorización por conductas, pero es verdad que este auto inicial nos anuncia que hay tres subcasos que hacen referencia a, bueno, realmente son dos subcasos con tres patrones claros cada uno. Entonces, el primer subcaso sería violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, perpetrada por las FARC contra población civil, violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres perpetrada por la fuerza pública, contra población civil también, y violencia intrafilas. Bueno, ahí me enredé un poco porque no es tan sencillo, pero quiero como explicar esto mejor. Los dos subcasos son FARC y fuerza pública, y dentro de cada subcaso están esos tres patrones. Por el hecho de ser mujer, violencia perpetrada contra civiles por el hecho de ser mujer, violencia basada en prejuicio contra personas LGBTIQ+, y violencia intrafilas por parte pues de ambos actores del conflicto. Entonces son dos patrones con dos subcasos con tres patrones, pero además en este auto se anuncia el tercer subpatrón, que sería la violencia intrafilas por parte de ambos actores del conflicto. Es interesante también, digamos, esa como especie de priorización inicial que hace el auto, porque entonces ahí nos muestra que no solamente vamos a tener tres subcasos, sino tres magistrados o magistradas relatores distintos ocupándose de cada subcaso. Y ya cada uno, me imagino yo, digamos, siguiendo lo que ha pasado en el marco del caso 07, del propio 03, cada uno ya establecerá, digamos, una forma o una metodología propia para actuar en el marco de su subcaso, teniendo en cuenta los patrones establecidos y mencionados anteriormente.
Doctora, usted mencionaba el término de violencia intrafilas. ¿Nos podría contar un poquito más o menos sobre a qué hace referencia a esa noción?
La violencia intrafilas hace referencia a la violencia que se ejerce contra ciertas personas que hacen parte de las propias filas, de bien sea de la fuerza pública o del grupo armado, al margen de la ley. Entonces, ese subpatrón de violencia intrafilas hace referencia, digamos, a victimizaciones de carácter, por ejemplo, sexual, que de las que hayan sido, valga la redundancia, víctimas, mujeres o personas LGBTIQ+, por parte de las FARC, pero que son de sus propias filas. Digamos que se tiene conocimiento mucho de violencia intrafilas de corte reproductivo por parte de las FARC. Hemos visto muchas historias lideradas por la Corporación Rosa Blanca de mujeres que pertenecían a las FARC, que fueron víctimas, por ejemplo, de anticoncepciones forzadas, de abortos forzados, esterilizaciones forzadas, prohibición, digamos, de tomar algún tipo de medicamentos anticonceptivos, etcétera. Entonces ese sería un ejemplo de violencia intrafilas. Es una violencia que se comete contra los y les integrantes de las propias filas.
Y ahora que empezamos a hablar como de los tipos de violencia, porque mencionábamos violencia sexual, por ejemplo, que seguramente se va a encontrar en estos casos, en esas investigaciones que mencionamos, la violencia intrafilas, violencia dirigida hacia personas que hacen parte de la comunidad LGBTQ, y más, de pronto podrá contarnos qué delitos ya tipificados más o menos podríamos saber, podemos tener una idea de es lo que vamos a encontrar una vez ya se empiecen las investigaciones.
Pues realmente lo que nos muestra el auto son muchas narraciones de victimizaciones de carácter sexual. Digamos que aquí, intuyendo un poco según lo que ha hecho la JEP en los otros autos de determinación de hechos y conductas, es que va a echar mucha mano del Estatuto de Roma, podríamos pensar en crimen de guerra y crimen de lesa humanidad y violencia sexual como está contenido en el estatuto, victimizaciones como crímenes de guerra, etcétera, pero yo creo que este es un momento muy inicial para adelantarnos a pensar en eventuales tipificaciones o imputaciones que vaya a realizar la JEP, porque hay que recordar que el acto legislativo en su artículo quinto transitorio le permite a la jurisdicción utilizar tanto derecho penal internacional, del sistema interamericano, pues todo lo que tiene que ver con derechos humanos, DIH y derecho penal interno. Entonces la JEP tiene unas fuentes muy amplias de utilización de jurídicas para realizar sus calificaciones y recalificaciones, y me atrevo a afirmar que es el único tribunal transicional en el que se contempla en su propio estatuto de formación, que sería ese autolegislativo, la posibilidad de que apliquen directamente DIH y que apliquen directamente el Estatuto de Roma, evidentemente aparte de la Corte Penal, ¿no? Pero entonces ahí yo considero que, pues, que hay que esperar, que es un momento muy previo para hacer esos análisis, y que evidentemente lo que nos muestra la autodeterminación, de hecho es el auto de apertura del macrocaso 011, es precisamente que hay muchos tipos de violencias basadas en género contra mujeres y contra personas LGBTIQ+, que eventualmente pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Muy bien, doctora. Y ya como última pregunta, digamos que el enfoque de la JEP siempre ha sido muy restaurativo, ¿cierto? Como intenta poder darles a las víctimas todo esto que conocemos de acceder a la verdad, a la restauración, a la no repetición por parte de las personas que en algún momento fueron sus agresores o fueron quienes constituyeron violencia en contra de ellas. ¿Usted cuál cree que serían como esos retos de este enfoque como de restauración en el marco de este tipo de violencias, como en el marco de unas violencias sexuales, en el marco de delitos de este tipo, de este mare?
Claro, ese es el gran reto de construir todo el componente restaurativo a la hora de imponer las penas, las sanciones propias del sistema sobre todo. Y es un reto grande que tiene la jurisdicción, que ha venido trabajando, digamos, de la mano de la academia y de cooperación internacional para poder desarrollar este componente restaurativo de las eventuales sanciones. Aquí hay también que tener en cuenta que dentro del funcionamiento de la propia jurisdicción, las víctimas son quienes pueden proponer también y solicitar las medidas restaurativas. Y yo creo que sobre todo en temas de violencias como la violencia sexual, la violencia reproductiva, violencias basadas en género, va a depender mucho de la víctima. Entonces el reto, digamos, es entender que hay víctimas que no quieren un componente restaurativo, que solo, digamos, con el proceso ya se sienten restauradas, que no se quieren volver a enfrentar a sus agresores. Hay otras que realmente lo que necesitan es que les expliquen y les cuenten y les pidan perdón y las reconozcan como víctimas y que les reconozcan que realmente lo que les hicieron estuvo mal, porque estas violencias suelen ser muy normalizadas y mucho más en el contexto del conflicto armado. Pero eso sí va a depender, digamos, un poco de las víctimas, y yo creo que el gran reto y lo que debe hacer la jurisdicción es escuchar a las víctimas, obviamente en todo el proceso, pero sobre todo en esos escenarios, digamos, que tienen algún tipo de componente restaurativo.
Bueno, doctora, yo creo que de este episodio nos llevamos demasiada información súper importante para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos claro entonces ya el panorama más o menos de qué podemos esperar. Tenemos, por supuesto, entonces que ser pacientes y ver qué decisiones va a ir tomando la JEP en el camino del desarrollo del acto, después de este nuevo caso y de todos los autos que seguramente estaremos esperando. Vamos a estar esperando el auto que usted mencionaba sobre todo el tema de la responsabilidad de los hechos que hicieron parte del conflicto, y pues yo creo que las narraciones de las víctimas ya nos dejan ver precisamente todos esos retos a los que nos vamos a enfrentar en el camino, que es precisamente saber poder escuchar y atender además a las necesidades que las víctimas nos vayan manifestando como en el camino. Ojalá y este sea un gran paso, que creo que lo es, en todo el tema de derechos humanos, en avance en el país, en un país que históricamente ha sido obviamente o ha vivido obviamente un contexto de violencia que ha durado décadas enteras, y que este es como un pequeño paso para poder decirle a un nuevo grupo de víctimas: tu país te está escuchando y a tu país le importas. Entonces, esperamos que les haya gustado este episodio, esperamos que les haya quedado súper claro, y sobre todo que queden nuevas dudas, que surjan nuevas curiosidades y que estemos atentos todos nosotros a lo que va a venir de ahora en adelante con el nuevo macrocaso de violencia basada en género en el marco del conflicto armado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin más que decirles, queremos agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Gracias, doctora María Camila, por la invitación. Pronto seguirán escuchando mucho más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y que nos escucharán en un futuro. Muchas gracias, doctora, por haber recibido la invitación el día de hoy.
A ti, Alejandra, y a todo el Semillero, muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.